el hueco en el muro.
Volver a salir a la calle y conectar la calle al deporte, a la recreación, al encuentro, al compartir, al abrazo, al cuidado colectivo, al retomar el espacio público, porque de eso queremos hablar esta semana. De cómo ocupamos desde lo cultural, lo recreativo, lo deportivo, el encuentro, la conversa, la calle, y si eso tiene impacto en nuestras vidas, si genera espacios más seguros, pero también si genera espacios de cuidado, de encuentro.
El contexto de la recuperación de los espacios públicos ha sido y es una tarea todavía pendiente, aunque se están llevando a cabo políticas interesantes respecto al tema. Una primera iniciativa que se tomó para recuperar el espacio público fue justamente la ley de peatonalización del centro urbano, que tenía por objetivo principal recuperar el espacio los días domingos, justamente a una cuadra alrededor de la plaza, para que a partir de ese espacio, a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, las personas puedan utilizar, recuperar la plaza de armas para realizar actividades deportivas, para realizar actividades culturales. Cada domingo existe una presentación cultural por parte de personas que están trabajando en la temática, tanto de la alcaldía como particulares. Hay negocios que abren sus puertas o personas que empiezan a utilizar el espacio para poder ofrecer sus productos y que puedan empezar a repensar el centro como no solo como un espacio de trabajo, un espacio de reflujo o de caos o de nudo político, sino también como un espacio cultural que pueda ser revivido los días domingos. Eso inició en noviembre del año 2021, se hizo primero la resolución y luego se tomó en cuenta la realización de la ley, de modo que ahora sí tiene una seguridad jurídica, por decirlo así, que permite que este espacio público sea recuperado durante todos los domingos, sea transitado y sea repensado desde una perspectiva mucho más alternativa, cultural, sea utilizado por los espacios, por las personas para que puedan expresar su arte, puedan ofrecer sus servicios, puedan incluso usarlo para transitar a pie, usando bicicleta. Entonces, esa transición ha sido al principio resistida por algunos sectores, pero poco a poco fueron ya reivindicadas.
Aquel momento de pandemia, aquel momento que el mundo estaba refugiado, que el mundo se disponía a cuidarse de una manera, a también mantenerse encerrado para ver que el contagio no se propague. También era un momento donde las sabidurías locales, las maneras de diálogo entre lo contemporáneo, lo ancestral, estaba reavivando, teniendo un momento pero de alta practicidad. Y también el espacio público estaba en un momento de disputa nuevamente porque se lo vació por toda esta idea de el distanciamiento social, como decía, el resguardo, pero también era importante rehabilitar esto con ciertas medidas y la escuelita del vivir bien, el trabajo de las radios callejeras, los talleres itinerantes que hacíamos en Pasanqueri como parte de una gestión cultural de ocupación del espacio público, de la descentralización del acceso a lo cultural, de gestiones locales venidas desde vecinos, vecinas, estudiantes de colegios que incidan en sus propios espacios, nos ayudó, nos sirvió porque fue un momento de recuperar estos saberes, bueno, más que recuperarlos, de valorarlos con más eficacia en nuestro cotidiano. Y parte de esa actividad se la realizó en el macrodistrito de Cotahuma, en estas articulaciones con vecinos, vecinas, que ya en el momento de la pandemia, cuando uno podía salir, cuando uno podía volver a la calle, pero ya volvía con cierta susceptibilidad y el trabajo nuestro era volver a generar espacios de encuentro, de diálogo, pero a través de esta practicidad que tenemos, ¿no? Con los mates, las hierbas, cómo nos cuidamos, cómo no solo miramos a la medicina clásica como el único lugar para curarnos o para sanarnos, sino también entender que en nuestros alimentos hay sabiduría, hay manera de curarnos en la idea de que no es solo una forma de curar, sino es un proceso de alimentación que te vincula con tu cotidiano en cosas sencillitas, mates, harinas, jugos, y eso era lo importante en ese momento, ¿no?, de la pandemia. Creo que el lado positivo es que nos volvió a tener una idea de que el alimento es nuestra forma de sanación.
La caminata sonora nos invita a escuchar yo no quiero llamar paisaje porque no es algo que esté estático, es algo que está en movimiento, el sonido. El sonido tiene y contiene mucha información social, política, también a nivel de planeación urbana, marginalización. Y en este caso, cuando caminamos juntas en el espacio público, el nivel de apropiación no solamente se da a nivel corporal, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta actividad vamos a amplificar estas voces que hemos diseñado o hemos implantado en el espacio público con la realidad virtual, con la realidad aumentada, perdón, y vamos a amplificarlas por medio de bocinas. Entonces, esta potencialidad de ocupar el espacio por medio del sonido, es decir, una actividad que se viene realizando políticamente a partir de las marchas, ¿no?, a partir de las procesiones, de las entradas, el espacio público se llena con el sonido, el espacio público como un andador colectivo en donde no solamente los que vamos caminando y vamos transitando y amplificando estas voces, consignas, grabaciones, composiciones musicales que este diseño sonoro contiene, sino también estamos visibilizando nuestros cuerpos a partir de la marcha, a partir del movimiento y a partir de los que quieran unirse a este movimiento, es decir, ser visibles, porque creo que uno de los problemas es que las mujeres han sido y las disidencias de género invisibilizadas en muchas de las situaciones en el espacio público, y especialmente reprimidas, acalladas. Entonces, en este caso, lo que queremos hacer por medio de amplificar estas voces, por medio de visibilizar nuestros cuerpos, es tomar las calles momentáneamente y después hacer reflexiones acerca de cómo nos sentimos. En estas pruebas que hemos hecho en el espacio público, en estos talleres, nos dimos cuenta de cuántos miedos se nos han implantado al salir a la calle, al ir a espacios. Y cuando vamos a esos espacios colectivamente por 5 o 6 mujeres al mismo tiempo, nos damos valor y nos damos cuenta que en realidad era un mito lo que estaba ahí, o en realidad era una forma también de crear, ¿no?, un miedo para no acercarnos a nuestra libertad. Pero en este caso es, ¿cómo podemos ir en contra o a resistir a ese emprisionamiento o esa falta de libertad? Pues colectivamente, abarcando esos espacios, colectivamente hablando de esas infraestructuras en el diseño urbano, que a veces son opresivas, no solamente para las mujeres y las disidencias de género, para todos los peatones. Entonces, es importante estas reflexiones y el análisis del espacio público, no solamente a través de la exploración de la marcha, pero también a partir del mapeo, a partir también del análisis de nuestros propios sentir pensares del espacio público.
Bueno, no, en estos trabajos que hacíamos, ¿no?, en el campo, íbamos pintando, nos preguntábamos nosotros, ¿no?, o sea, ¿cómo vamos a pintar nosotros en el campo? vamos a pintar lo mismo que pintamos aquí en la ciudad, decíamos, ¿no? Vamos a hacer un graffiti que diga Sean, digamos, ¿no? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo entenderían? Digamos, ¿no? Eso estábamos pensando constantemente y decíamos, no, para ir al campo tenemos que primero averiguar a qué territorio estamos pisando, qué tipo de historias estamos yendo a conocer, ¿no? ¿Cuál es el contexto al que vamos a visitar? Y entonces, antes de ir a pintar, hemos empezado a hacer nosotros investigaciones, y en esas investigaciones, ¿no?, escuchábamos más las narrativas de los hermanos de la comunidad, de los tíos, de las tías con los que nos reuníamos, y nos decían, pues, nosotros somos Titicán y Tacaca, porque pues, hay los titis son de nuestras comunidades, ¿no?, y titicanes, aquí hay como 7 titicanes aquí en nuestra comunidad, nos decían. Entonces, en eso íbamos recopilando la información y nos dábamos cuenta nosotros que el hecho de representar es una actividad, o sea, es una carga histórica bien fuerte, es una carga que hay que tomarla con responsabilidad, ¿no? El cómo representas a tu hermano campesino, a tu vecino, a tu vecina, a tu tío, a tu mamá, a ti mismo, ¿no? ¿Cómo te representas a ti mismo?, decíamos. Entonces hablábamos del cómo vamos a representarnos en las actitudes, ¿no? Y decíamos, no, para representarnos y pintarnos tenemos que pintarnos altivos, tenemos que pintarnos fuertes, tenemos que pintarnos seguros, tenemos que pintarnos con nuestros propios símbolos de poder, decíamos, ¿no? Como la ropa originaria de las autoridades. Hermanos y hermanas también decían, no, yo voy a hacer de la historia de Machaca porque hay que hablar de eso, digamos, ¿no? Y decíamos, no podemos irnos nosotros con nuestros conceptos de ciudad a decir, mira hermano, hermano del campo, yo te voy a decir, esto es arte, digamos, ¿no? O esto te representa mejor a vos, digamos, ¿no? No podemos hablar por ellos, por ellas, sino es como ellos y ellas, o nosotras, nosotros, o como yo misma me quiero representar en estos muros, ¿no? Y también es interesante cómo estos muros generan también ese tipo de debates que nosotros también queremos representar, ¿no? Mira, ucha un malcú, un gilir malcú, yo he sido malcú, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a crear ese tipo de debates, ¿no? Es el cómo representamos, cómo negociamos, cómo hay que ser ahora en estos tiempos mucho más creativos cuando no tienes apoyo económico o financiamiento, ¿no? Y también cómo es posible hacer este tipo de proyectos sin la necesidad constante de que esté la plata del Estado o esté la plata de una ONG, ¿no? Sino que las comunidades tienen sus mismos ritmos, protocolos, formas de hacer que exista una circulación económica, una retribución, una organización colaborativa donde todas y todos nos estamos involucrando.
Del 8 al 12 de julio, en su programa El Hueco en el Muro, hemos conversado con distintos compañeros y compañeras respecto a rehabilitar el espacio público desde lo recreativo y lo cultural. Hemos conversado con Tibor Lanza, con Oscar y Amanda desde el 6º Festival Sur Aural, con Pablo Beque desde la experiencia de rehabilitar los espacios públicos de Huayna Tambo, la Red de la Diversidad, y con Reina Mamani Mita desde Aini Murales Comunitarios y la experiencia de rehabilitar los espacios públicos en las comunidades. Te invitamos a que esta semana nos puedas compartir tus impresiones y aportes respecto a las experiencias de comunicación en el país. ¿Son necesarias las redes de experiencias comunicativas independientes, autónomas y comunitarias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué propuestas comunicacionales? Estos y diversos temas estaremos abordando esta semana en su programa El Hueco en el Muro. Pueden comunicarse con nosotros y nosotras al 6873-3103 o a través de nuestras redes digitales. Esta semana estamos preparando el encuentro de experiencias de comunicación en Chayapata y pues esta semana es con quienes vamos a conversar, con todos esos actores, con todos quienes van a participar también de este encuentro para poder compartir estas experiencias que se están llevando a cabo respecto a la comunicación y las experiencias de comunicación independientes, autónomas y comunitarias.